fueron lo más gratificante.
Ay, que te diga, te amo. Hubo una institución, curiosamente la más cara dentro de todo el abanico de opciones. Fíjate qué curioso. En donde hubo un rechazo. Es que mi compañerita tal no me cree que yo tengo dos mamás. Los encargados de las casas hogar y de las estancias, por lo menos yo voy a hablar de donde Alejandra estaba, mis respetos. El acompañamiento terapéutico es sumamente importante. Es el 70% del trabajo.
Yo pienso a veces la barriga como crece. Qué extraño, 9 meses de repente apareces. Una nueva etapa de Superman sin capa, de la que no te escapa, sin dirección, sin mapa. Todo es secundario, él es la prioridad. Bienvenidos todos a la maternidad. Aquí se habla con flow, pero con prioridad.
En la ma. Oigan, arrancamos este capítulo en este miércoles ya. Gracias, gracias. Definitivamente esa es la palabra que tengo para todos ustedes. Y bueno, el día de hoy también para mi invitada. Ani, bienvenida.
Sabemos que en un momento de que ella madure, mental y emocionalmente, puede llegar a preguntar y estamos listas para darle la... Bueno, estamos listas, como te lo dije hace rato.
Ajá, para porque darle... uno planea mucho y lee mucho y en los libros te dan toda la teoría, pero
no,
ya
no,
a la hora
no
de
no hay como que estés ahí, es como el torero cuando viene el toro. O sea, ahí viene y lo vas a esquivar a como puedas. Entonces, tenemos nosotras nuestra comunicación para decidir pues qué información darle. Y también algo bien importante es que siempre que le hemos hablado de temas respecto a su origen, a su nacimiento, a todo, siempre lo hacemos juntas. Esa es una parte bien importante que hemos trabajado, que lo hacemos las dos. Cuando ella hace una pregunta, de repente yo le digo, espérate, ahorita que venga mamá lo vamos a platicar. Y lo platicamos, no lo dejamos pasar ni lo dejamos de lado. Sabemos que es importante darle respuestas a Alejandra ahorita. Y ella incluso platica su historia. A mi mamá el otro día, es que yo sé que yo estaba en otra pancita de otra mamá antes de llegar a esta familia. O sea, ella te lo platica de una manera muy natural. Y con esa misma naturalidad, quisiéramos que ella llegue al proceso de que ya consciente de que es una niña adoptada, nos siga preguntando y ser nosotras las acompañantes en el proceso en el que ella decide entrar, cualquiera que sea, sea buscar a su familia o no buscarla, porque sabemos que eso
es probable.
En algún momento va a ser una necesidad. Nosotras estamos dispuestas a acompañarla a ella en ese proceso.
¿Qué ha sido lo más...? No, a lo mejor no han sido tantos años y puede ser una pregunta fácil o no. ¿Qué ha sido lo más gratificante?
Ay, que te diga te amo. Que te diga te amo, que te diga te amo, porque hay gente que te dice, qué bonita labor están haciendo. Qué padre lo que se animaron a hacerlo. Qué bendición para la niña. Incluso hubo una persona que un día nos dijo, ojalá un día ella le sepa agradecer lo que están haciendo por ella. Y en ese momento Brenda le contestó, pues es que yo no tengo mi hija para que me dé las gracias. La agradecida soy yo de tenerla a ella como mi hija. Pero que ella llegue y te diga, te amo, que te abraces, que te amo con todo mi corazón, es que tú eres la mejor mamá del mundo y que yo, esta familia, soy feliz y que ella a todo mundo les presuma que ella tiene dos mamás. Eso es lo más gratificante.
Oye, por ejemplo, en la escuela, ¿cómo es? Porque sí, a lo mejor para ella es algo normal tener dos mamás, pero en la escuela, y quisiera decir, en el kinder los niños son curiosos, pero yo tengo 40 años y sigo siendo muy curiosa y muy preguntona.
No, aquí lo que nos ha pasado es que a donde hemos ido a tener la cuestión de inscribirla en una escuela o algo, la verdad hemos sido muy bien recibidas, ha habido mucha empatía. Hubo una institución, curiosamente la más cara dentro de todo el abanico de opciones, fíjate qué curioso, en donde hubo un rechazo, que todavía no sabemos a ciencia cierta si el rechazo era hacia nosotras como pareja o si era la niña por la situación de la adopción, pero a la niña no le estaba haciendo bien estar ahí. En ese momento la retiramos de la institución y entramos a otras escuelas que son como mucho menos, fíjate, modernas, pero mucho más inclusivas, en donde ella tiene compañeritos con condiciones especiales, niños diferentes, y ella dice, mamá, es que yo a mi compañerito tal, para salvaguardar su privacidad, dice, yo le pongo los juguetes en mi mano y le digo, tú tómalos, porque a él no le gusta que se los den, pero yo sé porque él es un niño diferente, y ella lo entiende. Ella es una niña muy empática con personas que tienen una discapacidad, con personas que tienen algún problema en alguna cuestión física. Es súper empática, no se le queda viendo a las personas, no es, mamá, ¿qué tiene ese señor? Nada, ella entiende perfectamente que hay, en este mundo hay tanta diversidad que ella de verdad lo asimila al 100%. Y lo curioso que nos pasó este ciclo escolar, porque ella tuvo un cambio de institución el año pasado, fue que empezó a contarnos mucho que tenía una nueva mejor amiga. Y esa mejor amiga un día nos dijo, mamá, ¿qué crees? Es que mi compañerita tal no me cree que yo tengo dos mamás. Pero ¿cómo que no te cree? No me cree. Dice que no es cierto, que yo estoy echando mentiras. No, mi amor, pues tú dile, preséntanos, dile cómo nos llamamos y todo. Bueno, así quedó el tema. Y un día yo le pregunté, bueno, no me acuerdo si fue Brenda o fui yo. Le preguntamos, oye, ¿y cómo te ha ido con tu amiguita? Mamá, ¿qué crees? Es que ella ya me creyó que tengo dos mamás. ¿En serio? ¿Y cómo supo? Mira, porque en mi gafete están ustedes dos. Y como no me creía, fue y le preguntó a la maestra. Y la maestra le dijo, fíjate que sí, Ale tiene dos mamás. Entonces, por eso la niña se dio cuenta que sí éramos dos mamás.
Que no estaba echando mentiras.
Ajá, y ya es su amiguita, ya le invitó a las nieves. Los papás de la niña saben que somos dos mamás. Incluso, pues, en el grupo estamos como todas las mamás. Hay algunos papás y hay una persona extra. ¿Por qué? Porque estamos las dos. En este caso, las dos decidimos estar en el grupo de avisos y recados y toda esa onda del Twitter.
Si pueden evitar el chat de las escuelas, evítenlo, gente.
Está cerrado.
Es innecesario.
Este está cerrado, nos hace muy felices, está cerrado.
No, no, la verdad es que, o sea, son etapas por las que tienes que pasar. Oye, yo la verdad es que sí extraño, o sea, no sé, como que ahora que mi hija está en la escuela, sí digo, ay, no, a mí sí me gustaban las juntas. O sea, me acuerdo.
Era padre.
Me acuerdo
que
sí que te llevaban. Ya van a salir. Y uno sabía las calificaciones.
Ya en secundaria no era tan padre porque también te llevaban y a lo mejor ya no te iba tan bien.
Por eso corríamos. Pero, sí. Oye, Ani, ¿llegó algún momento en el que, porque me pasa y te lo voy a preguntar, o sea, hay momentos en que la veas y que digas, desde mi caso, en mi vivencia, o sea, estoy acostada con ella, la veo y digo, no, chis, o sea, ¿en qué momento le di vida a ella? Y esa frase que de repente leemos mucho de quién le da vida a quién también es cierta, pero hay algo en ella que tú veas y que tú digas, yo creo que yo entre, es más las manos a lo mejor por el contacto que puedo tener, pero de repente le veo la cara y yo digo, es que ya en la noche creció. ¿Cómo son esos momentos?
Sí, es yo no puedo estar en la cama después de despertar. Esa es una regla que yo he tenido desde chiquita. Y Brenda es la primera que me demanda, porque no te puedes quedar en la cama un rato, ya te despertaste, pero espérate,
así nos criaron, perdón.
Prende la tele o haz algo, y no puedo. Pero los momentos en los que yo me quedo en la cama despierta es cuando la volteo a ver y digo, no puede ser que ya está más de la mitad de mi tamaño, que en cualquier momento me va a rebasar.
Que tampoco es un reto que complicado.
No es un reto tan difícil, va a ser rápido, pero verla crecer, verla que está sana, verla que es feliz, que le encanta jugar. Mucha gente, y tu hija ya escribe, ya lee. No, mi hija tiene 5 años. Mi hija es buenísima para jugar. Entiende muchas cosas y le gusta mucho la escuela, pero ella lo que más le gusta es jugar y somos conscientes de eso. E incluso al principio nos negábamos a que la casa padeciera juguetería, pero hoy por hoy es así. Y es muy impresionante ver que tú seas, en este caso, que pensar que Brenda y yo hemos llevado este proceso de una manera tan bonita que la vemos a ella bien, que estamos haciendo también una niña fuerte. Algún día me dijo Brenda, es que me preocupa que tenga a veces el carácter tan fuerte. Y yo le dije, ella tiene el carácter fuerte porque Dios no se equivoca. Porque esta niña va a tener que enfrentar varios temas en los que no sabemos si socialmente va a estar preparada para que alguien la critique. Obviamente nadie tendría el derecho de hacerlo, pero va a necesitar estar preparada para defenderse. Y me dice, no, es que a mí no me queda duda que va a defender que tiene dos mamás. Ok, pero también tiene que defender que es una niña adoptada, porque se tiene que defender. Nosotras vamos a ser las primeras en estar ahí para ella, para apoyarla, para darle el soporte. Y por eso es un poco la parte esta de buscar que su que ella vaya viendo natural su crecimiento y su situación. Pero es muy fuerte. Hace poco tuvo una cirugía en sus ojitos. Tenía estrabismo, la operamos y se portó como un adulto. Desde el momento en el que la prepararon para la cirugía, cuando sale de la cirugía, en el momento de la cirugía nos dijeron, bueno, sí que gustan retirarse porque ahorita ya va a pasar el proceso de intubación. Y nos volteamos a ver Brenda y yo así como, ¿qué? ¿Cómo que la van a intubar? Sí, es que la tenemos que intubar porque el proceso es, en los ojitos es tan delicado que no debe de estar, debe tener cero movimiento y entonces es necesario el proceso. Bueno, pues con la bendición de Dios está bien, no hay problema, pero con el alma en un hilo. Y esa cirugía casi me atrevo a decir que la sufrimos más nosotras que ella.
No, claro, si las inyecciones... Las inyecciones, nosotros lloramos y...
Sí, cuando le sacan sangre. Brenda es la encargada de entrar con ella todo lo que tenga que ver con análisis, ¿eh? Yo, la verdad, sí soy un pollito para eso.
Y eso que es abogada, ¿eh?
Se nos fueron ya los prácticamente los 5 años que tiene Ale. Y bueno, es que a lo mejor aquí podría ser un poco más evidente. A ver, Ani es psicóloga y es abogada también. Entonces, ¿qué pasa con la cabeza de alguien que adopta? ¿Cómo tú dices, a ver, sí lo voy a hacer? Porque tú lo decías hace rato, ¿no? El embarazo te prepara. Y no, o sea, yo recuerdo que a mí a los 7 meses me cayó el 20 y aún así, pues ya estaba como que chiquitita. ¿A ustedes a los cuántos meses se la dieron?
Ella tenía 1 año, 2 meses.
1 año, 2 meses. Ale estaba pequeña.
Sí.
Hay niños que, pues bueno, el proceso es como que ya más grande, o sí, a lo mejor sí, por sí. El problema que han tenido, entran a este proceso más grande.
Sí.
Pero a alguien que decide el proceso, que hace este trámite de adopción, pero ya le toca a un niño más grande, ¿cómo tienes que prepararte mentalmente? ¿Cómo es tu cabeza? O sea, ¿o qué tan grande tiene que ser tu corazón para decir? Porque yo... mi propósito de este podcast es decir las cosas como son. Y la maternidad es una chinga. Y aun cuando son tuyos, hay momentos en que dices, no, o sea, es que, ¿por qué? Y al final, un niño adoptado no es que no sea tuyo, porque tú asumiste ya
claro,
ese compromiso.
Es
tu compromiso. Pero cuando no lo tienes desde el principio, cuando el pañal no, cuando a lo mejor esos primeros años que se supone que son tan sí. importantes para crear el lazo.
Es un tema bien complejo. Yo lo he vivido con Alejandra. Yo creo que a nosotras una bendición que tuvimos fue que ella llegara pequeña, porque nos tocó compartir todavía con ella muchas cosas muy bonitas, pero también nos tocó la parte de creemos que algo le duele y todavía no nos lo dice, ¿no?
Exacto.
Ale no caminaba, no hablaba. Apenas empezaba a balbucear cuando llegó con nosotras y nos dimos a la tarea de meterle turbo para que ella tuviera un desarrollo mucho más rápido que lo que había tenido anteriormente, porque ella venía con un desfase de 1 año de no estar con cuidados parentales y de estar prácticamente en una cuna, ¿sí? Entonces tenía muy poca estimulación, a pesar de que le daban los cuidados especiales ideales, la verdad lo reconozco, y aquí me voy a aventar un gol y un anuncio. Los encargados de las casas hogar y de las estancias, por lo menos yo voy a hablar de donde Alejandra estaba, mis respetos. Tienen los cuidados para los niños de una manera muy privilegiada y muy hermosa. Y Ale venía con muchos cuidados muy padres, pero le faltaba avanzar en su desarrollo. Le metimos turbo, la apoyamos a que empezara a caminar. Ale fue una niña que inmediatamente soltó biberón, inmediatamente controló esfínteres, inmediatamente empezó a comer de todo. O sea, no hablaba y de repente oía a mi mamá, es que no puede ser que no hable. Mamá va a hablar cuando tenga que hablar, dale tiempo. Se soltó hablando y ya no la cayó nunca, hasta el día de hoy.
Así somos las mujeres.
Ese es un poquito el proceso, pero me ha tocado estar cerca como psicóloga y como abogada trabajando un poco cerca de estos temas de cuidados de la infancia. Me ha tocado estar cerca de familias que han adoptado niños de 10, 11, 12 años
Y sí, aparte ya casi a entrar a la rebeldía.
No, y es súper complejo. Yo los admiro y los respeto mucho, pero yo sí lo tengo que decir. El acompañamiento terapéutico es sumamente importante. Es el 70% del trabajo. O sea, el 30% es todo el amor que tú les das. Ahorita tú decías, tendrán que tener un gran corazón. Sí, es que sí lo tienes que tener. Y es que todos los padres debiéramos de tenerlo, biológicos, no biológicos. Debemos de tener ese gran corazón para que estos niños crezcan con el amor y los cuidados correspondientes. Pero el trabajo terapéutico es bien importante. Esos papás que dicen, es que siento que mi hijo es muy tímido. Bueno, papá, voltea a ver tú. ¿Cómo es tu entorno familiar? ¿Cómo es tu contexto en tu casa? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que a él lo impulsa a no hablar? ¿O realmente crees que es un tema de personalidad? Pero una revisión con un terapeuta a tiempo te puede quitar un montón de pensamientos catastróficos de la cabeza. Y entonces empiezas a trabajarlo como debe de ser, ¿sí? Sí, es muy diferente criar una bebé casi recién nacida que un niño de 9, 10, 11 años. Pero, pues, yo soy una persona muy creyente y creo, como te dije hace rato, que si los casos empatan entre las características del niño con las cualidades de los padres, es por algo. Y algo se encontró ahí y algo se observó ahí para que estas personas se hagan cargo de estos niños. Yo creo que Dios pone la mano encima para que ellos encuentren y logren llegar a una familia que les va a dar lo que necesitan. Obviamente, tú como papá no te vas a descuidar nunca. Tu hijo entra a la adolescencia, tienes que estar pendiente, tienes que saber qué hace, con quién se junta, con quién se lleva, qué cosas. Oye, ¿sabes que mi hijo siempre fue bien tranquilo y ahorita anda bien rebelde? Ah, es que está en la adolescencia. Ah, ok. No. Ah, ok. Sí. Hijo, ven. Yo soy tu mamá. Yo soy tu papá. ¿Qué te pasa? Nada más. Bueno, vamos a hacer una cosa. Si no me lo quieres platicar a mí, vamos con una psicóloga o con un psicólogo para que tú le platiques tus cosas sin necesidad de que me las digas a mí, porque entiendo que ahorita tú quieres tu privacidad y tu reserva. Pero ábrele ese abanico de opciones a tus hijos, porque a fin de cuentas es un ganar-ganar. Va a haber un momento en el que el niño diga, lo mejor que me pudo pasar en mi adolescencia fue que mis papás me llevaran a un psicólogo, porque no soy un niño que tengo bocio, ni que siento que tengo el coraje atorado en la garganta con todas las cosas que yo vi, que viví o que me pasaron, ¿sí? Entonces, creo que es un tema que sí nos falta mucha cultura. A mí Brenda me dice, es que no entiendo cómo te gusta tanto atender a adolescentes. Y le digo, porque los adolescentes son tan sencillos de entender, pero nosotros como adultos nos queremos meter en una caja y les queremos soltar un pergamino de discurso que ellos en ese momento no es que no lo quieran escuchar. El cerebro del adolescente está en un proceso que adolece, es decir, todavía no lo tiene. Por eso se llama así la etapa. Y nosotros les queremos dar algo que su cerebro no está preparado para recibir, ni tampoco su cuerpo, ni su pensamiento, ni sus emociones. Entonces, bien
y como
importante.
Papás que no traemos instructivo, tampoco no sabemos qué hacer.
Claro. Y que
y no nos
tiempos,
acordamos.
Y en nuestros tiempos, ¿cuándo nos llevaban a un psicólogo? O sea, llevarte al psicólogo era una onda medio mala. Y hoy por hoy, pues, creo que es una herramienta muy buena para los padres y para todos los padres. Adoptivos o no adoptivos, es un anuncio que yo, de verdad, no es porque sea psicóloga, pero donde me paro, yo se los doy y les digo, oye, si en algún momento algo ves que no está encajando, adelante, busca la ayuda.
Y, por ejemplo, en los niños chicos, a ver, por ejemplo, nosotras con niñas de 5 años, ¿qué sería un indicador de, sabes qué? A ver, vamos a platicar con... Porque de repente yo me he topado con niños medicados a los 5 años. Y yo que si a lo mejor soy un poco hippie y no me gusta tanto la medicina, para mí es... ¿Cómo? O sea, ¿pero por qué vas a medicar a un niño de 5 años? Desde los 4 probablemente, ¿no? Y a veces, digo, en mi ignorancia probablemente también es... A ver, es que, pues tú como mamá tenemos que entender que son niños que quieren y que están... Y,
claro.
Y los niños actuales y los jóvenes actuales y los... todos actuales, queremos todo rápido porque así nos está acostumbrando, así nos están acostumbrando las redes sociales.
Sí.
Porque también estamos perdiendo esta comunicación y entonces explícame eso. Me asusta el hecho de saber que un niño a los 5 años le dan una pastilla para tranquilizarlo.
Bueno, en mi experiencia te puedo decir, Alejandra es una niña muy dinámica, súper activa en donde nosotros nos damos cuenta cuáles son sus necesidades. Entonces, tú tienes que conocer a tu hijo. Tú tienes que olvidarte un poquito de ti, como dijiste al principio de esta charla, y voltear a verlo y decir, a ver, ¿qué es lo que ella me está pidiendo con su cuerpo, con su movimiento, con sus palabras, con su llanto, con sus risas, con sus abrazos en silencio? ¿Qué me está pidiendo? ¿De qué me está tratando de comunicar? Y a partir de ahí hacer una lectura de saber si tu hijo necesita un acompañamiento terapéutico o un acompañamiento farmacológico. Yo siempre sugiero el acompañamiento terapéutico de primera instancia para que con la información que tú le des a una persona profesionista y profesional en la materia de psicología, te digan, oye, aquí hay indicadores de un trastorno de déficit de atención con hiperactividad, de un autismo, de un trastorno negativista desafiante. Y entonces, con ese abanico, tú ya sabes si vas a ir al neurólogo, que te puede identificar algún trastorno en el neurodesarrollo, o ir a un paido psiquiatra, que es el psiquiatra especialista en conductas para niños, que viene siendo el psiquiatra de niños, o si vas a ir simple y sencillamente a un proceso de tratamiento psicológico, en donde la terapia que el niño tome, pues sea
acompañada.
Sí, sea conductual, en donde al niño le digan, oye, hijo, esa manera que tú tienes de golpear, siempre cuando alguien no te quiere dar algo, no es correcta. El niño no tiene TDAH, no por eso es que golpea, ni tiene autismo y es por eso que golpea. Si el niño es un niño que en su casa sabe que todo se arrebata, que no puede agarrar nada por sí mismo, que todo lo que tiene a él no se le enseñó a compartir, pues es un niño que va a brincar las reglas de la convivencia para obtener su beneficio. Pero atrás de eso hay algo. Entonces, por eso te digo, es importante buscar un especialista para que él sea el que te lleve a esa área. En cuanto al tema de medicación, así de manera muy rápida, te lo digo. Hay niños que requieren medicación. Yo siempre les sugiero que busquen al pediatra de su confianza y que conversen con una persona especialista en los temas de psicología para que aborden en conjunto las conductas que el niño está teniendo para saber si el niño tiene un trastorno y tenga un nivel de conducta en el que tenga que ser medicado, porque si no se le medica, puede desatarle otra serie de trastornos que en el desarrollo de la infancia o en la preadolescencia, debido a los cambios hormonales, puedan tener una repercusión mucho más seria. Entonces, definitivamente, el psicólogo no medica, el psicólogo no suscribe y no debe ni puede dar ningún medicamento, pero sí te puede ayudar a dirigirte con el especialista adecuado para que te apoyen en el tema de los niños. Ojo, también hay que tomar en cuenta algo. Todos los tratamientos pueden ser mejorables, también pueden ser retirados y algunos, dependiendo del caso del niño, deberán de ser permanentes. Entonces, sí hay que llevar un seguimiento. Un niño que está revisado por neurólogo con un diagnóstico de trastorno de déficit de atención con hiperactividad, en donde le están dando medicamento, por decir algo, metilfenidato, para que el niño esté más tranquilo y se concentre mejor. Bueno, esas revisiones tienen que ser cada de 4 a 6 meses y que no se pase ese tiempo para que se pueda identificar si el niño está teniendo evolución, si está teniendo mejoría, y que llegue un momento en el que el paido psiquiatra, que es el que lo medicó, o el neurólogo, puedan decir, le podemos ir retirando poco a poco el medicamento a base de pruebas, pero también es bien importante que así como al niño le estás dando el chochito, el papá también trabaje, y el papá también se atienda, y el papá y la mamá también vayan a terapia, y ellos también digan, ok, la chamba no la va a hacer la medicina. Esto es un trabajo en equipo y en conjunto.
Sí, porque volvemos al punto, ¿no? De repente todo para ellos y tú te descuidas. Y entonces es una carga emocional.
Sí.
Es un desgaste. Justo ayer platicaba con Brenda y le decía, es que hay desgaste mental. Claro. Y hay un hay cansancio, claro que hay cansancio. Pero bueno, oye.
Es que es un trabajo, pero es el mejor trabajo de tu vida.
Sí.
Y como dijiste hace rato, es que digan la verdad, maternar es una chinga. A mí al principio cuando me decían, ¿y cómo te sientes? Y ya lo digo menos, porque creo que Alejandra ha ayudado mucho en su desarrollo, en su evolución. Pero yo al principio les decía, es que ser mamá es la chinga más hermosa del mundo.
Ya
¿así?
No, ya no lo sientes.
Así
no.
lo describiría. Ahora te puedo decir que me siento muy bendecida y que ya no siento que sea una chinga, pero sí creo que es un trabajo bien
importante. Son frieguitas diferentes, ¿no?
Ándale.
Porque sí, va cambiando y ellos te van entendiendo.
Y tú también te vas relajando, pero sin descuidar, sabiendo en dónde están tus focos de atención. Eso es bien importante.
¿En algún momento dijiste, en la mar?
Muchas ¿en qué veces. Me metí? No. No tanto como en qué me metí, sino de, en la madre, ¿cómo le hago? ¿Sabes?
¿Cómo resuelvo?
Creo que una de las cosas que más tenemos en común, Brenda y yo, es que somos personas que nos gusta resolver. De hecho, Brenda tiene la frase, dice, es que tú eres muy resolutiva, te encanta resolver cosas. Es que en el momento que yo veo venir un problema con Alejandra, si puedo ir un paso adelante, mejor. Pero siempre el tema es, ¿cómo lo podemos resolver? ¿Sí? Oye, sabemos que va a entrar otra escuela. ¿Cómo podemos ayudarle? O sea, ¿qué le tenemos que decir a la maestra para que la maestra tampoco la satanice cuando vea que Alejandra de repente... pues que dejó la llave del agua abierta por traviesa o que fue y le echó tierra en los zapatos a un niño, pues son cosas que él, con las que ella juega, pero tiene que entender que no son correctas. Pero preparar al entorno es algo bien, bien difícil. Para todas las mamás creo que es así, pero nosotras particularmente con Ale, que tiene un carácter fuerte, que es una niña muy templada, que de repente te reta y a nosotras, a ella la diagnosticaron hace 2 años con trastorno negativista desafiante y cuando fuimos con la neuróloga nos dijo, le dijimos, ¿y va a necesitar medicamento? Y dijo, ella lo que necesita es que las reglas las tengan pero bien puestas ustedes. Entonces, a partir de ahí, pues hemos partido y se ha aligerado el tema de las conductas disruptivas de la niña para pasar a una parte mucho más agradable ahorita. E incluso creemos que el relajarnos nosotras dos,
sí, claro,
la relajó mucho a ella también, ¿sabes? Eso es algo que tenemos como un año identificándolo. Entonces, pues bueno, ahí la llevamos. Creemos que ahí vamos y pues muy contentas con esta
decisión.
Con esta decisión.
Con esa sí, chiquilla.
No hubo en la ma, pero sí ha habido muchos... vamos para adelante. Siempre el lema de nosotras es para adelante, somos un equipo, ¿jalas o no? Sí, bueno, súbase, vámonos, ahorita. Es que no quería, ni modo, el equipo jala, vámonos.
Somos dos.
Y en el barco, ahí tenemos que
ir. Y se le sube una.
Sí.
¿Algo que quieras agregar? ¿Algo que tengas que decir? ¿Algo que quieras compartir?
No, pues básicamente agradecer la oportunidad de abrir esta charla a mucha gente que nos va a escuchar, que... se den cuenta que aquellas personas que de verdad quieran ejercer una maternidad o una paternidad, busquen el abanico de opciones porque hay, sí lo hay. Hoy por hoy las leyes ya no impiden ese tipo de situaciones. Y sobre todo a los papás, reiterarles la importancia de que sepamos en dónde tenemos los focos rojos de nuestros hijos para apoyarlos, para encaminarlos en el sendero correcto a través del apoyo de las personas que nos rodean, de papás, de nuestros hermanos, de nuestros familiares, de nuestros amigos, que busquen hacer estas comunidades, aquellos papás que dicen, es que me siento bien agotado, es que quisiera hablarle a Joana para que me ayude, pero no sé si va a poder, y háblale, y dile, oye, hey, help, necesito ayuda, échame la mano, necesito de verdad darme un espacio. Y es un tema que nosotras hemos hecho. De repente Brenda me dice, oye, me quiero ir con mis amigas, ¿qué onda? Adelante, vete, yo me quedo con la niña. Pero oye, ¿qué hora? Vete, yo me quedo con la niña. Lo mismo al revés. Incluso nosotras de repente tenemos grupos de amigas diferentes y viajamos, ¿sí? Brenda se queda con la niña o yo me quedo con la niña. Y también,
oye,
viajamos juntas.
Ese es un gran tema también, y seguramente lo voy a tomar en algún momento porque, a ver, no juzguemos. Pero eso que ustedes hacen a mí se me hace fantástico. Y creo
es
que
una es una vitamina
las, claro.
para la maternidad.
Que no,
te
como
separes
pareja.
Un poquito del contexto de del estrés de tu hija, del estrés de que todo esté bajo control con tu pareja, de estar siempre bajo la misma dinámica, te saca de órbita 2-3 días, fin de semana, un puentecito con tus amigas y completamente desvinculada.
Con y ellos van a estar bien.
Claro, con una llamadita, hey, te extraño, mi amor, las extraño, ¿cómo están? Aquí estoy, mira qué bonito donde voy. Ahí te van las fotos. De repente la niña se pone a llorar y, amor, no llores, o sea, estás con mamá, yo regreso al rato o voy mañana, pero a ver, ¿qué quieres que te lleve? Ahí te van las fotos de dónde ando. Pero te da vitamina. Eso es algo que tenemos 2 años haciéndolo y yo creo que a las dos nos ha funcionado mucho.
Y la verdad es que, a ver, a las mujeres y a los hombres que nos estén escuchando, háganlo y háganlo sin remordimiento. De verdad, yo sí, de festejo me fui 9 días y de veras que me valió. Ahora sí que me valió, madre. Háganlo sin remordimiento. Si se van a aventar, aviéntense como gordo en tobogán y háganlo.
Sí, por eso te digo, porque es bien importante tu red.
Sí, claro.
Tu red es bien importante porque si tú no tuvieras una buena red, o si tú no confías en tu pareja, pues muchas veces tú no te vas. Pero es que entonces tienes que alinear todos tus astros para poder decir, yo me puedo ir tranquila porque sé que si Brenda necesita algo, está su mamá, está su papá, claro, está su hermana, está mi mamá, están mis primos que la van a ayudar con la niña. ¿Sí? Y nos ha pasado, incluso nos ha pasado. Entonces, que estando en un viaje que hicimos hace poco juntas, pues la niña entró en crisis porque pues se le fueron las dos mamás y trae el temita este del abandono, que todavía de repente la golpea emocionalmente. Y teníamos así la reglita, hoy te quedas con tu abuela, hoy con tu Nina, hoy aquí. Y la niña nos movió todo el plan y la niña dijo, no, yo me quiero quedar acá con mis primitas, pues sí, pues con las que juega. Ella también quería estar dispersa. Cambiamos todo el plan, hey, no se ponga triste nadie, nomás que la niña decidió y su tía está al 100 ahí para ella y ahí se va a quedar. Listo, terminamos el viaje.
Oye, pues, ay, qué interesante, porque a ver, conclusiones. Punto número 1, terapias. Y sin satanizar y sin, porque luego es que lo voy a llevar a ¿a qué?
¿A dónde?
Está bien.
Va con el psicólogo, sí. Con todas sus letras.
Vamos a hacer una terapia, si de ser necesario. Y uno también como persona adulta y tomarse el tiempo. Yo creo que esto también es importante. Y bueno, definitivamente como sociedad ser empáticos.
Sí.
Lo platicábamos en otro podcast también, este asunto de la empatía. Y yo creo que dejar de lado lo que tú decías hace rato, ¿no? O sea, ser como los niños, que ve a alguien diferente y lo ven normal.
O que, no te asuste o que no te admire y decir, oye, es una persona. Lo estoy viendo, es una persona. En silla de ruedas, pero es una persona que vale lo mismo que valgo yo que tengo, bendito Dios, pues todos mis órganos, todos mis miembros correctamente, es que estoy sana, pero la empatía completamente de los niños. Y ese es un tema que hoy por hoy debiese de ser una materia escolar.
Claro.
La empatía. A nosotros nos daban civismo. Pues, ¿qué era? Que te portaras bien. Había quien lo respetaba, había quien no. Pero más o menos era que te portabas bien, que te supieras que había reglas de vida. Hoy por hoy a los niños, ¿qué les enseñas? Entonces, debiese de ser un tema de revisión educativa y social.
Pero bueno, como no están las materias, hagamos esta educación en la casa.
Hay que hacerlo nosotros.
Pues muchísimas gracias, Ani. Yo soy Diana Fonseca y esto fue En la Maternidad. ¡Adiós! ¡Bravo! Porque terminamos una temporada, la primer temporada, este sueño que comenzó hace casi 4 años y que, bueno, vio la luz. Así como nosotros en la maternidad, día a día, de a poquito, pero vemos la luz, o de mucho, dependiendo de esos ratos que tengamos. Oigan, la segunda temporada les prometo que voy a tocar los temas que ustedes me han estado pidiendo, gracias a quienes se han tomado el tiempo de escuchar y de decir, oye, me gustaría que tocaras el tema de depresión postparto, me gustaría saber un poco más de lactancia, gracias, les prometo que estoy trabajando en todo eso. Y bueno, yo siempre se los digo, pero hoy estoy más que convencida de que los sueños son estrellas que podemos alcanzar. Muchas gracias en la producción a Bernardo Serrano, mil gracias por hacer magia con todo esto y sobre todo muchas gracias a ti, que detrás del teléfono, de la computadora, de como sea que nos estés escuchando, pues haces que en la MA vaya de a poquito creciendo. Yo soy Diana Fonseca y ¿sabes qué? Como siempre te recuerdo que los sueños son estrellas que podemos alcanzar y con tu maternidad haz lo que te haga feliz. ¡Adiós!
Bienvenidos todos a la maternidad. Los esperamos en la segunda temporada de la maternidad. ¡Bye!